Diálogos por la Paz con Justicia Social.
Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso.
Voz de la Resistencia.
Un saludo revolucionario, un saludo de paz a todos los oyentes de este programa. Yo soy Yira Castro, delegada de paz de las FARC EP en La Habana. Tenemos el gusto de tener con nosotros a dos personas que hicieron grandes esfuerzos por llegar hasta aquí. Nos han planteado algunas inquietudes sobre el punto en discusión actualmente en la mesa, que es el de solución al problema de las drogas ilícitas. Dada la importancia del punto, como la profundidad de las inquietudes planteadas, queremos compartir este intercambio con los oyentes. Bienvenida Marie, bienvenido Julio, que sean ustedes quienes se presenten. Adelante.
Bueno, primero que todo estoy muy emocionada de estar aquí. Me parece una oportunidad increíble poder compartir con ustedes. Mi nombre es Marie Frolist, soy activista de derechos humanos y pues estoy aquí acompañando a don Julio. Resulta, le cuento un poquito que estuve compartiendo con unas comunidades colombianas campesinas y muchas veces, en muchas oportunidades, esas comunidades plantearon inquietudes sobre el tema de los diálogos, o sea, de lo que ustedes están negociando en este momento con el gobierno, y nos pidieron ayudarlos a llevar esas inquietudes en La Habana. Don Julio fue elegido para ese viaje y pues yo lo acompañé. Entonces, pues esa conversación es un poquito para esclarecer, pero también para poder compartir con todas las personas que se preocupan qué está pasando aquí y cuál es la solución a ese problema tan dramático que es el problema del narcotráfico en Colombia, por lo menos qué plantea la SAC para dar solución a esto. Y pues voy a dejar que don Julio exprese las preocupaciones de las comunidades.
Gracias al programa. Gracias, comandante Yira, por la invitación. Y gracias aquí a la señora Maggie, que nos ayudó para intercambiar opiniones allá con la comunidad y mirar la importancia de hacer este viaje. Gracias a ese esfuerzo de las comunidades es que me encuentro acá. Y un saludo. Un saludo muy especial a toda la comisión, la delegación de paz de la FARC, por atendernos, por escucharnos, y esperamos que les vaya muy bien en estos esfuerzos que están haciendo.
Muchas gracias, don Julio. Un saludo fraterno a toda nuestra gente colombiana, por quienes estamos aquí, con toda la esperanza de poder encontrar un camino distinto al de la guerra.
Bueno, yo voy a empezar de pronto un poco fuerte, es que yo tengo una inquietud. O sea, yo me di cuenta estando en Colombia de que lo que se dice de las FARC afuera, de lo que yo había escuchado, no es exactamente eso. Sin embargo, yo quiero preguntarles, cuando llegué en Bogotá, pero también antes de viajar, era mi primera vez en Colombia, lo que escuché la FARC era espantoso. Yo me esperaba entrar en zonas totalmente controladas por una guerrilla, mejor dicho, no una guerrilla, sino una gran organización de narcotráfico. Me imaginaba un panorama terrible, ¿no?, en algunas zonas. Y lo que se dice es que ustedes ya no tienen razón política, que tampoco tienen interés en hacer esa paz. Yo quiero que, pues, saber lo que piensan de eso.
No te preocupes, Marie. Ese tipo de preguntas, más que preguntas, ese tipo de acusaciones, estamos muy acostumbrados a escucharlas. Pero la respuesta la hemos dado también en múltiples ocasiones Y sobre lo que tú preguntas y sobre esa inquietud, que no puede ser solamente la tuya, lo que está claro es que estas acusaciones son parte de la guerra sucia que el gobierno utiliza contra nosotros para desacreditarnos y alejarnos de nuestro pueblo. Mira, en la complejidad de un conflicto social armado que lleva mucho más de 60 años, hemos sido testigos de cómo los cultivos ilícitos se han multiplicado y con la complicidad del Estado, y de cómo se convirtieron en la única producción viable para muchos campesinos, arrinconados por la violencia, en tierras difíciles de trabajar, y además de eso, demasiado retiradas para sacar productos perecederos. Nuestro comandante Simón León Jiménez ha dicho con toda razón, mira lo que él ha dicho, te lo voy a decir textualmente, no teníamos ni el derecho ni la vocación de volvernos contra la población, con miras a prohibirle la única alternativa que se deriva de su pírrica subsistencia. Entonces nosotros nos vimos obligados a establecer un régimen de tributación y de regulación a las transacciones realizadas por los campesinos. Pero mira esto, siempre pensando en sus derechos, protegiéndolos frente a abusos de intermediarios y de narcotraficantes. Pero eso sí, sin desatender nuestro propósito político mayor, que es la toma del poder y la construcción de la nueva Colombia.
Bueno, como le decía, las preocupaciones son grandes y para comenzar, una de ellas es saber cómo se va a resolver esto, porque de este tema del narcotráfico se ha venido hablando, se ha venido tratando, hemos venido escuchando hace muchos años y sabemos que ustedes han hablado con varios gobiernos, pero no sabemos cómo es que piensan ustedes resolver este tema.
Voz de la Resistencia.
Mira, nuestra preocupación alrededor del tema ha sido constante. O sea, no es ahora nomás en los diálogos de La Habana que estamos presentando propuestas para darle salida a este problema. Por eso ya durante las conversaciones con el gobierno de Pastrana, nuestro comandante Manuel Marulanda Vélez había diseñado un plan piloto de sustitución gradual con la participación directa de las comunidades en Cartagena del Chairá. Plan que la delegación de paz hoy en La Habana amplió de una manera que fuera aplicable en todo el país, no solo para una región específica, sino que fuera aplicable a todo el país. Así se generaron propuestas concretas para una solución al problema del narcotráfico en Colombia. Ante todo hay que entender que el problema del narcotráfico es muy complejo, don Julio. Involucra a muchos estados y a mucha gente. Eso no es solo un asunto de ladrones y policía, sino más bien esa es una historia de espías, corrupciones, traiciones y de impunidad, donde los malos se hacen pasar por los buenos. Por eso nuestras propuestas tienen que ir mucho más allá de la sustitución de cultivos. Y yo creo que en eso nosotros no hemos quedado cortos. Además, mire, nosotros planteamos que la política antidrogas debe ser integral y además diferenciada. Porque al contrario de lo que está aplicando el gobierno en Colombia, se debe tratar el problema en todas las etapas, desde la producción hasta el lavado de las ganancias, pasando por el complejo circuito de la distribución. Pero eso sí, no se puede seguir tratando a los pequeños cultivadores y a los consumidores como si fueran los máximos responsables, mientras los narcos, los corruptos y todos los grandes beneficiarios de este negocio sucio siguen impunes y algunos nos quieren hacer creer que son ángeles salvadores. Además afirmamos que no se debe perseguir a cultivadores y consumidores, sino que hay que tratar el problema de los campesinos y cultivadores como un problema social que se debe solucionar con inversión en el campo para mejorar sus condiciones de vida. Y así de esa manera, de seguro es que los campesinos no se van a ver obligados a sembrar plantas de uso ilícito. De la misma forma, los consumidores que son las víctimas de la empresa capitalista transnacional tampoco se van a ver afectados. Por lo tanto, no pueden ser tratados como criminales, sino protegidos.
Bueno.
Además, eso es un problema de salud pública.
De la manera como se expresa y como lo explica, yo aquí lo entiendo. Pero en la práctica, en la realidad, allá nosotros, en la vereda, en la región, vivimos otra situación muy particular, muy real. Es que allá lo que llega es el ejército a fumigar, a arrancar las matas y solución no se encuentra por ningún lado. Entonces, siempre lo que nos ha venido pasando a todas las comunidades o a todos los que vivimos de este cultivo, es que como no hay soluciones, el campesino y los compañeros en la zona tienen que irse a buscar nuevos baldíos, a buscar nuevas tierras para volver a sembrar de nuevo y a esperar a ver si poder recoger una cosecha o poder sacar un producto que le beneficie para toda su familia.
La verdad es que la guerra contra las drogas, mejor dicho, la política antidrogas y la guerra que va aparejada a esa política, fracasó. Pero la sigue aplicando en Colombia, los Estados Unidos y en todo el mundo. La fumigación, la persecución a los cultivadores, la prohibición y la criminalización de los consumidores. Eso ha generado efectos perversos a nivel social y ambiental. Esta produce mayor desigualdad y no soluciona el problema.
Precisamente sí. Es que no diría que haya fracasado. Yo diría que nunca fue diseñada para acabar con el narcotráfico. O sea, eso hoy en día es casi evidente. Fíjense lo que pasó en Afganistán. Después que los gringos intervinieron, pues proliferó de nuevo la producción de heroína. Y ese es un negocio que controla la CIA. Sobre eso hay muchos artículos.
Sí, por eso hay que cambiarla. Mira, nosotros proponemos que seamos los mismos colombianos quienes elaboremos nuestra propia solución. Y eso partiendo, o sea, teniendo en cuenta las particularidades de nuestros pueblos y construyendo las bases para que nuestras instituciones sean capaces de administrar la justicia para los colombianos, sin necesidad de someternos a intereses ajenos. ¿Qué significa esto? Que la política antidrogas debe ser soberana, debe ser democrática y participativa.
Bien. Pero yo sigo con la inquietud, o tengo la inquietud, y espero que nos haga el favor de explicarle para que las comunidades entiendan muy bien cómo se logra esto, cómo es que se va a hacer.
Vea, fíjese, don Julio, que el problema de la droga afecta a toda la sociedad. Por lo tanto, todos tenemos algo que aportar para solucionarlo. De hecho, eso lo trajo aquí, ¿cierto? Para diseñar la nueva política nacional, sí, claro, por eso está aquí. Porque quiere ayudar a cambiar esto, ¿no? Entonces, mire, para diseñar la nueva política nacional antidrogas y hacerle seguimiento, proponemos crear una comisión compuesta por todos los sectores de la sociedad y en particular los directamente afectados por el problema, como son las comunidades campesinas, las comunidades indígenas, las comunidades afrodescendientes, los consumidores organizados, junto a las instituciones y a las organizaciones no gubernamentales especializadas en el tema. Por supuesto, se apoyará en expertos nacionales e internacionales, y creemos que allí debe participar la Oficina contra las Drogas y el Delito de Naciones Unidas.
La ONUDC.
Sí, la ONUDC.
Bueno, pues me parece bien, pero ¿cómo vamos a conocer nosotros, la comunidad, en la vereda, en la Junta de Acción Comunal, cómo vamos a conocer de estos planes? ¿Cómo nos van a explicar qué tenemos que hacer, qué debemos de hacer? ¿Y hasta dónde vamos a tener conocimientos o nos van a ayudar a cambiar la manera de cultivar la coca? ¿Cómo está programado? ¿Qué se piensa sobre eso?
Por eso decimos que esta política es participativa. La comisión será encargada de hacer los estudios, de definir cuáles son las posibilidades, en fin, del Programa Nacional de Sustitución de los Usos Ilícitos de los cultivos de coca, amapola y marihuana. O sea, esos como cultivos están en territorio de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Y no se pueden tomar decisiones a espaldas de las comunidades. Allí es donde entra la consulta previa obligatoria.
Voz de la Resistencia.
Pues esto nos hace dar como risa, porque esto puede llamar mucho la atención, pero ¿qué hacemos si de pronto en la región, o de pronto no, en las regiones está apareciendo empresas que arriendan las tierras y están ofreciendo platas suficientes para que les den las tierras y sacar todo lo que ellos necesiten, el oro y todo lo que encuentren en la región? En este caso, ¿nosotros qué hacemos?
No tan rápido, don Julio.
Lo primero es que sabemos que la gente quiere a su tierra. Y eso usted lo sabe tanto como yo, ¿no? Además tienen sentido de pertenencia, de protección de los territorios. Que nada de lo que se haga sea dañino para la población y el medio ambiente. Por eso nuestra propuesta prevé la revisión y, si es necesario, anulación de los proyectos mineroenergéticos transnacionales y a gran escala que se han venido desarrollando en el territorio y que son dañinos, que no aportan beneficios ni a la nación ni a la comunidad.
Bueno, aquí me surge como un problema, una inquietud que mirar a ver cómo se explicaría. Si se reúne la comunidad, si se reúne la gente y no está de acuerdo con la sustitución, con el cambio de la siembra de la coca, porque no tenemos credibilidad en los programas que siempre han mencionado, porque siempre ha sido para nosotros un fracaso.
Mire, compañero, usted sabe que la gente siembra ese tipo de cultivos por necesidad. Es lo único que les permite tener mínima ganancia para medio vivir. Y como lo hemos dicho antes, se trata de mejorar las condiciones de vida de las familias. Así que si el campesino cuenta con una alternativa mejor, la va a tomar. Eso sí, no nos cabe la menor duda. Por eso la sustitución debe ir acompañada de planes de desarrollo alternativo. Se debe hacer énfasis en el cuidado y en la recuperación socioambiental, en la protección de bienes comunes como el agua, la biodiversidad y las semillas nativas. Debemos pensar en nuestro futuro, en el de nuestros hijos, y generar las condiciones para la soberanía y la seguridad alimentaria. Es decir, producir alimentos para que todo el país coma productos colombianos sanos. Y en eso las zonas de reserva campesina merecerán, en ese aspecto, una atención especial.
Voz de la Resistencia.
Bueno, hemos llegado al final de la primera parte de esta conversación. Los invitamos a seguir escuchando la segunda parte en nuestra próxima emisión. Los gobiernos de Colombia y Estados Unidos aseguran que la FARC es una organización narcotraficante. Con este pretexto surge el Plan Colombia, en abierta intervención gringa en el conflicto colombiano.
La política oficial del gobierno es que acabando con la coca, dice que va a acabar con nosotros también, como si esa fuera la fuerte revolucionaria de nosotros. Nosotros tenemos otra concepción distinta. En todos los documentos del gobierno habla de la coca y la coca y la coca, y acabando lo de la coca, dice que se acabó el movimiento guerrillero. Resulta que las raíces del movimiento guerrillero no son la coca, son los problemas sociales, económicos y políticos que tenemos este país. Eso es, y no la coca.
Antes se nos acusó de bandoleros, hoy de narcotraficantes y terroristas. Es solo una campaña mediática para desprestigiar nuestra lucha revolucionaria, para encarcelar y extraditar revolucionarios acusándolos de tráfico de drogas.
La verdad es otra.
Hasta ahora, los únicos vínculos con el narcotráfico que se han demostrado son los de militares y altos mandos del gobierno colombiano, como el expresidente Álvaro Uribe.